Tiene al ministro Luis Eduardo Garzón, es el ministro de Trabajo, y por supuesto que la pregunta para él es, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo cuando ya la inflación consolidada del año 2015 se tragó el aumento? Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, buenos días, feliz año. Bueno, lo primero es decir que la expectativa de inflación que nosotros trabajamos es 6.7 y pues 6.77 en promedio. Esa es una inflación absolutamente, el aumento del 7, en promedio diría uno, superó la expectativa de inflación causada. Pero cuando uno la va a detallar como ustedes la han detallado, pues evidentemente hay unas cosas que son injustas y otras cosas que son legales. Injusto es que el salario mínimo siempre se acuerda sobre la base de inflación promedio. En ese caso en particular, si se mirara la inflación de los sectores más bajos, el costo de vida, pues evidentemente los grandes damnificados son los que precisamente se benefician o se afectan por el efecto del aumento del salario. Mire usted, los trabajadores del Estado van a tener hoy, incluidos senadores, magistrados, miembros del gobierno, todos ministros, todos y funcionarios del Estado van a tener 7.77 aumento de salario como consecuencia, que es un punto por encima de inflación causada. Entonces aquí lo que toca hacer es una mirada de revisión constitucional, que la Constitución nos diga si podemos modificar o no, la Corte nos diga si podemos modificar o no, y para eso hay varias demandas que van a aclarar este concepto. Es decir, si el salario mínimo se debe mirar solamente para gente que se afecta por salario mínimo o no, o se mantienen los mismos estándares que ha establecido la Constitución en relación que el salario mínimo se fija en promedio y no por el salario más bajo.
Señor ministro, ¿y no sería posible considerar un aumento solamente para aquellos que ganan menos, digamos, de 3 o 4 salarios mínimos en el Estado, en el gobierno nacional, de manera que se le pueda compensar algo más a aquellos de bajos ingresos sin que necesariamente deba modificarse el salario mínimo para no tener que aumentar todos los contratos de arrendamientos privados, públicos, que además dependen de esa cifra?
Yo creo que esa manera de este ritual de manejar los salarios mínimos sí tiene que cambiar. De verdad, uno no puede seguir diciendo que solamente de mirarse productividad, que en este caso fue negativa, menos 0.05 el año pasado, los temas de la participación de los trabajadores en el ingreso debe discriminarse, como usted lo está diciendo, y en tercer lugar debe mirarse lo que yo le estaba diciendo al comienzo, el tema de la inflación mirada desde de los ingresos más bajos, pero en este momento nosotros no podemos hacer cambios si no dependen de la propia Constitución. La propia Constitución establece que la concertación sería la única que puede modificar esto. Nosotros hicimos un intento de llegar, yo creo que, hoy lo puedo decir, hombre, creo que estuvimos cerca de buscar esa, de haber logrado esa concertación, pero estaba condicionada a otros temas, como el tema de las horas extras, donde los sindicatos no aceptan gradualidad, sino todo, nada, es decir, recuperar todo el tema de cargo nocturno, las 4 horas, los festivos, los dominicales. Y al mismo tiempo nosotros le planteamos gradualidad y al mismo tiempo el 12-4, el gobierno, el equipo económico dijo que no estaba en condiciones de empezar a pagar eso en enero del 2017. El 12-4 es lo que es reducir los costos en salud a los pensionados desde entonces, que está pagando hoy a 4. Al no poder tener ese juego, pues evidentemente la concertación se fracturó, pero usted tiene razón. Es decir, aquí el ritual tiene que cambiar porque los demás también saben exactamente que subir salario mínimo, condicionado también a otros factores, usted lo ha visto en peajes, en los aumentos que tiene que ver con arrendamientos, en general tiene unas implicaciones que se derivan del salario mínimo, también está afectando. Yo creo que esto evidentemente requiere una rediscusión muy seria en términos de que los rituales no pueden ser lo mismo para no llegar a diciembre de 2016 con el mismo ejercicio.
Pero más allá de ese debate que tiene que ser de fondo para ver si se le hacen modificaciones de fondo a ese incremento del salario mínimo, ¿el gobierno no puede por decreto cambiar y ponerle un poquito más a los trabajadores, que es que los de salario mínimo quedaron con el incremento perdido, ministro?
En este momento hay varias cosas, Yolanda, que también te quiero decir. Los factores de negociación son muy complejos. El Banco de la República, que el año pasado había dicho que llegamos al 3, estamos en el 6.77, el Banco de la República, ustedes lo han entrevistado, su director, evidentemente ha planteado, hombre, nosotros no, si ustedes afectan o perturban el salario mínimo, que nosotros la responsabilidad que tenemos como Banco de la República de cuidar lo que significa la inflación del próximo año, que calculan este año en 4.5 y el otro año en 3, pues evidentemente no pueden cumplir. De todas maneras, ese es un factor. El segundo factor es que en las centrales sindicales ha sido muy complicado en términos de que están condicionando acuerdos que no se cumplieron, y no se cumplieron porque se hicieron en una economía o en unas condiciones económicas diferentes, pero que tienen razón ellos en estar defendiendo todo el tiempo sus derechos o los compromisos que se le dijeron. Y en tercer lugar, pues los propios empresarios que han dicho, en estas condiciones nosotros estamos ante una situación en donde pues argumentan lo de siempre, ¿no? El tema del empleo y las consecuencias que tendría un costo en la nómina. Entonces, en esas condiciones ya concertación no hay. Por otro lado, estaría el tema de la revisión. Yo no me atrevería yo en este momento a lanzar un juicio alrededor de eso cuando el propio gobierno ha dicho que es más responsable, dice el presidente y el ministro de Hacienda, mantener niveles indicadores importantes de cifras macroeconómicas para que no suceda lo de otros países, o mantenemos una situación de este. Eso requiere que el presidente mismo, no lo ha compartido con él, lo mire y lo vamos a conversar. Hoy conversé con Mauricio Cárdenas y todo es susceptible de mirar, pero no me quiero comprometer absolutamente con nada ni crear expectativas alrededor de nada. Es cierto que hay una comisión de concertación, va a rediscutir todos estos temas, pero al mismo tiempo el tema de las demandas de la Corte Constitucional nos van a ayudar a aclarar este tema.
Pero además señalaba el profesor Restrepo esta mañana, ministro, que hay que mirar también, ya visto hoy el problema, que esto va a generar más pobreza. Y uno de los objetivos del gobierno es disminuir los índices de pobreza. ¿No puede ser ese un factor importante tener en consideración para explorar otras fórmulas que no sea la de subir el salario mínimo para que repercuta en toda la escala, sino simplemente ajustar unos puntos más a aquellos que ganan menos?
Usted tiene toda la razón, Miguel, lo respeto, pero le voy a señalar lo siguiente. En este momento donde cada día hay que hacer recortes presupuestales, usted lo ve en cada momento, en cada debate, tenemos menos, está uno cuidando unos programas sociales que son claves para el gobierno y son claves para el país, por lo menos Colombia Mayor, mantener los subsidios para 1.5 millones de personas que dependen de Colombia Mayor es fundamental. En lucha contra la pobreza, familias en acción, tener mantener los niveles que hay. Y lo que se ha buscado, lo fundamental, es que estos recortes no toquen los programas sociales que de una u otra manera afectan la pobreza. Pero estos temas que usted ha señalado como el de ahora, me parece que es puntual en materia de lucha contra la pobreza. Evidentemente aquí van a subir salarios de todos los trabajadores del Estado, incluyendo altos funcionarios, congresistas, magistrados, por encima de la inflación, y entonces lo que está mostrando es una brecha digital supremamente fuerte. Por eso se requiere aumentos de salarios mirando las poblaciones más vulnerables.
Ministro Lucho, algunos opinadores en el país han dicho que ese Lucho Garzón sindicalista que defendía ante todos los derechos de los trabajadores y de los menos favorecidos, pues ya no está ahora que Lucho Garzón es ministro de Trabajo. E incluso se especula mucho con su salida del gabinete para otros menesteres, quizá dentro del propio gobierno nacional. ¿Qué le responde a los críticos y qué hay de eso, de la posibilidad de salir del Ministerio de Trabajo?
Bueno, la familia del Ministerio de Trabajo depende del presidente de la República. Yo no me voy a poner a hacer conjeturas sobre eso. Lo segundo es que quiero decir que yo he tenido dos momentos. Un momento como sindicalista, en donde pedía de acuerdo a unas condiciones fuertes para los trabajadores, y dos como gobernante, ya sea en la alcaldía de Bogotá o ahora como ministro de Trabajo, que hago parte de un equipo de gobierno. Yo lo único que señalo es, hay que tener cuidado. Yo a veces digo, cuando la izquierda subsidia, cuando la izquierda asume una actitud de subsidiar, como el caso de Bogotá, que subsidió hasta el Milenio, que subsidió el agua, etcétera, y cuando subsidia en otros lados, como Argentina, Venezuela, etcétera, Esos son actos de demagogia, son actos populistas, y de todas maneras mire las consecuencias que tiene en la economía. Hoy yo he hecho mi propia reflexión diciendo, hombre, es cierto que hay que trabajar por toda la población vulnerable, pero no puede ser demagogia ni populismo desde ese discurso. Depende. El palo porque boga, el palo porque no boga. Yo por lo menos hago mi trabajo serio, trabajé por una concertación que quería que llegara más allá del 7, casi la logramos y no estuviera condicionado a otros acuerdos, pero no se pudo, y entonces yo no voy a ponerme a hacer discursos que defiendan mi identidad, sino hago discursos que tienen que estar coherentes con el propio gobierno. Lo miraremos, yo creo que el gobierno está mirando hasta dónde esto es un desgaste o no es un desgaste para el gobierno y para uno mismo.
Sí, y si es bueno que vuelvan a mirar, ministro Lucho, solamente haga una cuenta, 11% subieron los alimentos,
no,
11%.
No, haré todo lo posible, hago cuentas en todos lados. Es que lo que está señalando aquí es que hay un argumento que es cierto, es decir, los niveles más bajos del salario de los colombianos reciben menos aumento, y los salarios más altos o promedios del medio hasta arriba reciben un salario más alto. Eso es constitucional, pero es injusto. Yo creo que hay que revisarlo.
Ojalá, y ojalá insistimos en este caso puntual, porque esa inflación del 6.77 que desagregada pues marca 11% para los alimentos es durísimo para las clases populares, durísimo porque es la gente que se gasta el alto porcentaje de su salario en alimentos precisamente, y si los alimentos suben el 11%, el salario mínimo el 7 están...
Pero hay que hacer todo este manejo constitucional que digo. Uno no puede decir, yo podría decirles que para quedar bien ante los medios, y que alguien le dijera, no, vamos a revisar, que esto se me está cobrando eso en 2 meses. No, eso no está bien. Uno tiene que decir, este hay un factor constitucional muy serio, hay unos juegos de manejo de la economía muy muy fuertes en este escenario, y yo lo que hago todo lo posible es porque en medio de eso los trabajadores sean menos afectados, pero eso no depende solamente de una voluntad, depende de varias voluntades.
Muy bien, ministro, muchísimas gracias y que tenga usted un buen año.
Suerte, ojalá. Esté muy bien.
Luis Eduardo Garzón es el ministro de Trabajo. Lo que vamos concluyendo en las entrevistas que hemos hecho es que el salario mínimo se fue así, es decir, 7%, a pesar de que los alimentos, y yo quiero insistir una y otra vez en ese dato de los alimentos.
10.53% aumentaron en el año.
Exactamente, profe, pero para alguien de salario mínimo que se gasta la mitad de su sueldo comprando el mercado, quiere decir que todo se le incrementó a más del 10% y el salario se le va a incrementar solo el 7%. Entonces, es inevitable que la pobreza aumente, es absolutamente inevitable.
Y es lo que señala el ministro, es constitucional, pero injusto, dice él, que se le aumente lo mismo a todos los servidores públicos, por ejemplo, que se les aumente un 7.7%, senadores, magistrados, pero también a las personas que ganan un salario mínimo en el servicio
eso
público.
Eso hay que cambiarlo.
Eso hay que cambiarlo, y tiene que ver con el hecho de que estamos pegados a esa cifra del salario mínimo todos los demás, para contratos laborales, para contratos de arrendamiento. En realidad, hay que romper con esa costumbre. Eso no es tan difícil de hacer, porque se puede hacer un aumento adicional, por ejemplo, solamente para aquellos que ganen un salario mínimo. Eso no es ni inconstitucional ni ilegal, y permitiría hacer ese ajuste para los más pobres, sin que necesariamente replique sobre toda la escalada, digamos, de contratos.
Para quienes ganan uno o dos salarios mínimos y para el resto el IPC, y se acabó.
Claro.
No hay que hacer muchas cuentas.
En el análisis político de todo esto con el ministro Garzón, de la pregunta que le hacía José Manuel, ¿cuál es exactamente el reclamo que le hacen? Es decir, ¿el ministro qué puede hacer al respecto? Él no es el que define que queden 10, en 11, en 15, en 25 o en 2. Él es un señor que trata de llegar a un acuerdo en común entre dos, que están siempre muy separados por 5 o 6 puntos porcentuales, que es un montón en economía. Y el señor Garzón puede, sí, salir a renunciar, pero eso no soluciona el problema. Es decir, el señor renuncia y la inflación sigue siendo muy mayor para la gente que tiene que pagar, por ejemplo, la comida de todos los días y que gana el salario mínimo, que es exactamente lo que eso busca, como quemar el sofá.
Y la restricción que él menciona es la restricción presupuestal. ¿Quién tiene la plata? El ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es el que tiene que buscar esas fórmulas creativas, digámoslo así, para poder hacer algún...
Lo que pasa es que es verdad que cuando uno viene de ser sindicalista y se convierte en ministro de Trabajo, la presión frente a la figura de Lucho Garzón es superior que cualquier otro que siempre ha estado, por ejemplo, del lado de los empresarios y demás. Entonces, esa es es un poco la exigencia que algunos sectores de opinión le hacen a Lucho Garzón. Pórtese como se portaba cuando reclamaba como sindicalista.
Pero además yo creo que tiene la imagen también de lo que hacía el vicepresidente Garzón en su momento. Es decir, además, que podía dentro del gobierno haber una existir una figura, un personaje, en ese caso Angelino Garzón, que reviraba cuando el salario mínimo, no sé qué, cuando la pobreza, los índices. Entonces yo creo que también un poco le están reclamando su antigua posición, como dice Acevedo, más aguerrida en defensa de los derechos de los trabajadores, pero como bien dice también Espinosa, pues hace parte de un gobierno y él expresará sus ideas internamente, no lava la ropa sucia en los micrófonos y seguramente habrá expuesto sus ideas que no se conocen y sus planteamientos y la derrota a otra posición.
9:31 a.m. Los trabajadores, como siempre, llevan del bulto. Estamos en RCN Radio.